De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como siempre o como cada tanto, recurrimos a la ayuda de nuestro experto en defensa, Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús?
Pues encantado de estar una vez más aquí en Radio Sefarad.
Bueno, hoy te queríamos convocar porque ya hace varias semanas que se ha cerrado este famoso acuerdo con Irán, que prácticamente nadie sabe muy bien de qué se trata, porque se ha publicado unas páginas, pero luego han salido un montón de rumores de lo que no está escrito, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo interesante o lo importante del caso es saber que, bueno, se ha firmado este acuerdo tal cual. Israel se siente muy decepcionado, abandonado por Estados Unidos y por las potencias mundiales en esta situación, que ellos ven como una autorización para la carrera nuclear iraní. Y nos preguntábamos si existe todavía o existió alguna vez la posibilidad de una operativa militar israelí independiente. O sea, ya no contamos con que va a participar Estados Unidos de esto. ¿Israel podría hacer algo por interrumpir el programa nuclear iraní con un ataque militar? Esa es la pregunta.
Pues el asunto yo lo veo bastante complicado. ¿Posible? Sí, y además la historia nos enseña que cada vez que ha habido un desafío estratégico complicadísimo y dificilísimo, Israel siempre saca, no sé, vamos a llamarlo la magia israelí para conseguir lo imposible. Y hablo, no sé, por ejemplo, me recuerdo del rescate de Entebbe en Uganda, hablo de pues, cómo se anuló el programa nuclear iraquí en el año 81 y otra operación militar mucho menos conocida y que fue igual de resolutiva, que fue como Israel, bueno, presuntamente Israel, destruyó el programa nuclear sirio en un ataque que también tiene características casi de magia, porque algo pasó que se anuló la red de defensa antiaérea siria. Y se habla de un avanzadísimo sistema israelí que dejó inutilizados los radares, se habló de un superespía israelí que estaba allí para apretar un botón y apagar los radares. O sea, algo, siempre Israel ha sacado, ha inventado algo, ha hecho lo imposible. Y en este caso incluso podríamos pensar a lo mejor que podría contar con aliados imprevistos. Ya sabemos que no solamente Israel es el país más interesado en Oriente Medio en que Irán no tenga la bomba. Hay otros países que tampoco les hace la más mínima gracia y podría Israel pues contar con su ayuda. Porque, bueno, hay varias dificultades. Una es la enorme distancia entre Israel e Irán, si es el objetivo. Esa distancia encima tendrá que ser cubierta atravesando países presuntamente hostiles. Yo no creo que es la ruta más corta es por Irak, hacia Natanz, que es donde está la instalación iraní donde se enriquece uranio. Y yo no sé hasta qué punto un gobierno iraquí que depende de su supervivencia ahora mismo, de las milicias chiitas pagadas por Irán, por ejemplo, no me creo que Irak mirase a otro lado. Luego otra ruta podría ser por Arabia Saudita, pero eso sería un escándalo mayúsculo. Sabemos que a Arabia Saudita le interesaría que Israel destruyera el programa nuclear iraní, pero no sé yo hasta qué punto, pensemos en la monarquía, los guardianes de los santos lugares, permitiendo que la aviación israelí atraviese su espacio aéreo. Y luego, no sé, a lo mejor hay alguna alternativa muy desconocida, puede ser, por ejemplo, Azerbaiyán. Es decir, el problema es que los aviones tendrán que ir y volver. Y la alternativa quizás podría ser que no regresen directamente, hagan escala en algún otro sitio y demás. Pero bueno, podemos hablar de todos los aspectos técnicos. Uno es la distancia enorme. Otro, yo creo que es que Irán, hombre, evidentemente el problema, la diferencia, por ejemplo, de Irak y Siria, los iraníes sí se están esperando un ataque israelí. Se ha estado hablando de este tema, pero vamos, años y años. Recuerdo la visita del secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, a Israel, que además volvió. Ahora uno entiende que ese tipo de declaraciones era un poco así como parte del teatro poli bueno, poli malo, pero es que regresó el secretario de Defensa estadounidense de Israel de una visita y dijo algo así como, estos israelíes, no vamos a conseguir parar, yo creo que estos van a atacar Irán de aquí al verano, y lo dijo con todas las letras, que en aquel momento ahora uno entiende que estaba pues metiéndole miedo a los iraníes, pero que un secretario de Defensa estadounidense vuelva de Israel y contando que tienen planes para atacar Irán y que iba a suceder en pocos meses. Vamos, que el problema es que no va a ser, o otra de las dificultades sería que Israel no contaría con el factor sorpresa. Y yo creo que otro, añadíamos distancia, falta de factor sorpresa. Y en tercer lugar, se mezcla un poco la cuestión de, ¿tiene Israel toda la información encima de la mano? Y pongámonos en el papel de los planificadores. ¿Se conoce toda la distribución geográfica del programa nuclear iraní para poder llegar a decir, señores, si atacamos este punto, se paraliza, se colapsa el programa nuclear, porque esta instalación es la única que tiene, es decir, que es la única irrepetible, que los iraníes no tienen otra? Y lo que estamos viendo es que cuando yo empecé a estudiar la cuestión nuclear iraní en el año 2006, me acuerdo que se hablaba de Natanz, pero es que ahora ya se está hablando de unas cuevas en Fordo, otro lugar, y que cerca de Natanz también se estaban construyendo, se estaba horadando una montaña. Entonces, ahí hay un problema de información, y dos, que claro, los iraníes saben que van a por ellos y están metiendo todo bajo las montañas. Y la pregunta es una cuestión ya técnica en el plano militar. ¿Tiene Israel la bomba capaz de atravesar una montaña y destruir una instalación que está escondida dentro de una montaña? Estados Unidos sí, porque tiene bombarderos estratégicos enormes, lo tiene la bomba volante B-2, bombardero volante, que puede llevar una bomba de varias toneladas, pero Israel no tiene esos aviones. Y por eso incluso se hablaba como compensación a Israel entregarle bombarderos estratégicos. Sonó por ahí en el Estados Unidos alguno que dijo que, bueno, podemos tranquilizar a los israelíes dándoles un bombarderos para que ellos pues tengan un arma capaz de destruir el programa nuclear iraní. Entonces, yo veo enormes dificultades.
Una pregunta.
Sí, de información y de capacidades. Bueno, y podemos ir detallando cada una, pero yo lo veo muy, muy complicado.
Tú hablabas de la distancia porque suponías o presuponías de que los aviones tienen que volver. La pregunta es... No es baladí, porque en estos últimos años la tecnología de los drones y de los aviones sin tripulantes pues ha evolucionado muchísimo dentro de lo que conocemos, y supuestamente a nivel militar puede haber evolucionado mucho más. ¿Se podría llegar a pensar en un avión que capaz de volar a baja altura, de atravesar fronteras delicadas y llegar y hacer un ataque suicida incluso contra una cueva? Y eso sería bastante más efectivo que...
Bueno, la tecnología conocida todavía no ha llegado a eso. Y además, la bomba antibúnker más pesada, más grande que tiene Israel, anda en el torno de los 2 toneladas, 2.200 y pico kilos. Y hasta ahora todos los aviones sin piloto que hemos visto, pues tienen un alcance... Bueno, pero no tienen las capacidades de un avión de combate. Es decir, podría ir volando a una velocidad lenta... Me refiero, no tienen la maniobrabilidad, no tienen la capacidad de carga de bombas. Sí podríamos pensar, por ejemplo, una idea, que en Israel llegan a la conclusión de que destruir el programa nuclear iraní bien vale pues el valor de cuatro o cinco aviones. Me explico. Si el problema está en ir y volver y poder reabastecer en vuelo esos aviones, pues que ellos llegan a la conclusión de que, mira, no hacemos en un viaje sin retorno. Mandamos a 4 o 5 pilotos, bombardean aquello, regresan, y cuando están a punto de gasto y que salten, se eyecten del avión en medio del Mar Rojo y que un barco israelí esté ahí esperándoles, algo, si no sé, se me está ocurriendo como esto es un tipo de locura, pero que podríamos llegar a ese, que el día que se haga, pues resulta que los israelíes nos sorprendan con una táctica o con una vía de hacerlo que no se nos haya imaginado. Estoy seguro que allí en Israel tienen que haber estado dándole vueltas a este tema. Porque de hecho, vamos, recuerdo que se mencionó la pista Azerbaiyán, se ha hablado de las relaciones de Israel con Eritrea, se ha hablado de todo. Y yo creo que si algún día se llega a hacer, pues no sé, a lo mejor yo creo que nos sorprenderán. Pero aún así, yo creo que este análisis yo creo que ha estado sobre la mesa, de que es muy difícil. Por eso hemos visto que la diplomacia ha estado en marcha. Y dos, sobre todo, lo que hemos visto es que las acciones que se han hecho contra el programa nuclear iraní no son del ámbito militar, me explico. Ha habido sabotaje, ha habido ciberguerra, ha habido misteriosas muertes de científicos. Entonces yo creo que eso también nos da una pista de que en su momento se llegó a la conclusión de que el ataque militar convencional no era la alternativa, o no era la solución, perdón, pero que había que buscar alternativas. Y quizás esa han sido yo creo que la pista de que esto se ha asumido como muy difícil, pero se ha decidido frenar. Y ha sido efectivo, porque al final Stuxnet, que era este ciberarma que afectó a la planta de Natanz, pues mira, no la hizo volar por los aires, pero sí sabemos que rompió un montón de centrifugadoras y que generó pues un retraso considerable en el programa nuclear iraní.
La pregunta también es, nos trae a cuenta el nombre de tu blog, guerrasposmodernas.com. Estábamos pensando o elucubrando sobre un ataque frontal decisivo con explosivos desde muy larga distancia, prácticamente como si fuera un misil. Pero existe la posibilidad de crear, inutilizar la industria de otra manera. Tú citabas antes los casos de, creo que se llama Osirak, el reactor iraquí, y el desconocido o ignorado, la ignorada planta nuclear siria, creo que era de Corea del Norte la tecnología.
Sí, la tecnología era de Corea del Norte. Lo que pasa es que, claro, Irak y Siria tomaron otra vía tecnológica. Es decir, hay varias formas de fabricar, formas de fabricar una bomba atómica. Una de ellas es montar una central nuclear y gastar, y a la hora de cuando se consume el uranio, se genera así como un detrito, como un residuo que se genera plutonio, que además es muy inestable y se disuelve. Pero entonces, si tú modificas la central nuclear, consigues que ese plutonio se mantenga. Y entonces se hace una bomba atómica de plutonio. Lo que pasa es que es todo en una sola central nuclear. Y claro, para Israel fue, sabiendo que se estaba construyendo la central nuclear en Irak y que además esa central nuclear tiene una cubierta de hormigón armado para que, bueno, sí, porque la radiación y no sé qué, pues antes de que le pusieran el techo de hormigón y estaba aquello en obra, lo bombardearon y, vamos, lo destruyeron. Y en el caso de Siria fue exactamente igual. Es decir, estaban construyendo una sola central nuclear con tecnología norcoreana y antes de que terminasen de ponerla en marcha, la bombardearon. El problema de Irán es que ellos evidentemente han querido hacer un programa de nuclear muchísimo más resistente, más resiliente. Y han intentado, primero que han intentado todos los caminos, que si procesadores de agua pesada, que si central nuclear, que si enriquecimiento de uranio, que es una de las caballos de batalla y uno de los temas centrales del acuerdo nuclear. ¿Hasta dónde puede enriquecer uranio Irán y las centrifugadoras y demás? Es decir, el camino que ha seguido Irán es más complejo en el sentido de que tiene más partes, más elementos, no está todo concentrado en una sola edificio donde lo destruyes y lo paras. Por eso es tan complicado, porque yo planteaba, digo, bueno, si Israel adopta la solución militar, ¿en qué momento? Es decir, lo primero que va a preguntar el primer ministro israelí es, ¿estamos al 100% seguros de que todo, es decir, tenemos identificadas todas las instalaciones y se las tenemos todas localizadas de tal forma que este ataque, porque además si se hace uno no se va a poder hacer un segundo? Me parece que va a ser, si Irán entraría, bueno, sí, podemos imaginar las consecuencias. Si es como una sola bala, entonces es absolutamente diferente. Lo que sí sabemos, y además recuerdo, fue a finales de 2011, en el intervalo de un mes, empezaron a pasar un montón de cosas curiosas. Recuerdo que hubo una explosión muy misteriosa en una planta siderúrgica iraní. En esa planta siderúrgica se fabricaban aceros especiales que se utilizan para fabricar misiles y también elementos del programa nuclear. Es decir, a lo mejor la planta, las instalaciones nucleares iraníes no se pueden destruir, pero sí las fábricas que le suministran piezas clave. Pero es que en el mismo mes, además, estalló una base de misiles balísticos a las afueras de Teherán, en la que justamente el día que estaba de visita, el comandante en jefe de la fuerza de misiles de los Pasdaran, de los Guardianes de la Revolución, en ese mismo mes, además, murieron varios científicos. Y decir que a lo mejor no se puede destruir en sí la planta nuclear o la planta de procesamiento nuclear, pero sí se puede destruir, por ejemplo, las fábricas que les dan suministro, los científicos que trabajan en ellas, y además todo esto en el fondo no más que para poner una bomba atómica en la cabeza de un misil. Entonces también destruyendo o alterando o impidiendo el desarrollo tecnológico de los misiles. Lo que sucedió fue que fue una cosa muy curiosa, yo digo curiosa, de que pasasen tantas cosas en un intervalo de tiempo tan corto. Y además hay una cosa muy curiosa, y es que cuando perdón porque no recuerdo el tiempo, pero en una de las siguientes elecciones o algo, el que entonces fue jefe del Mossad concedió una entrevista, ya jubilado, muy enfadado, porque decía que esto de hablar de Irán como amenaza nuclear era una tontería, porque él, además ahí se le notaba el orgullo profesional, él había consagrado su carrera como director del Mossad a destruir las capacidades nucleares iraníes, y que ahora le fastidiaba un montón que se estuviese hablando de que Irán tenía capacidades o iba camino a conseguir una bomba, cuando él, la obra de su vida, su Capilla Sixtina, su obra cumbre, su obra magna, había sido frenar el programa nuclear iraní. Y él, desde el orgullo profesional, le daba rabia que se hablase de... Y me pareció muy, muy curioso, porque salió de su jubilación el hombre a conceder una entrevista nada más que por orgullo profesional, de que él había conseguido todas aquellas cosas y que no se le estaba reconociendo el mérito al hablar y al asustar a la gente de las capacidades nucleares iraníes. Y yo creo que esos acontecimientos de finales del 2011 por lo menos retrasaron, no se sabe cuántos años en este caso, no sabemos, bueno, evidentemente a ciencia cierta no se sabe, pero sé que fueron un mazazo bastante gordo al programa nuclear iraní y se retrasó en un número X de años.
Uh-huh. Una pregunta, Jesús. El tema del armamento atómico. Existen las bombas atómicas que estallan y ya sabemos, hemos visto por los documentales de Hiroshima y Nagasaki los efectos, pero existe lo que se llaman las bombas sucias, o sea,
sí,
son
sí.
Bombas que no estallan igual que una bomba atómica, pero que sí, que desperdigan materiales radiactivos. Sí.
Coger material radiactivo y ponerle una bomba convencional en un área muy concurrida de gente, y cuando eso estalla, el polvo radiactivo se dispersa y entonces pues la radiación pues tiene efectos nocivos. Lo que pasa es que a todos los expertos que yo he leído sobre el tema dicen que, bueno, que sus efectos son muy limitados, en el sentido de que, bueno, en fin, no sé, no lo mismo. Me imagino que en un lugar concurrido como la Puerta del Sol puede ser, me estoy hablando de un sitio muy concurrido con mucha gente, pero depende mucho de las corrientes de aire. Sí, los que entienden de esto te hablan de que los patrones de dispersión no son tan grandes como nos podemos llegar a creer, en el sentido de que tendríamos que estar en un sitio como, no sé, a lo mejor en lo alto de un edificio con muchas corrientes de aire para que alcanzase una masa de gente muy grande. Y otra cosa es el material, en este caso, no hace falta tener un programa nuclear como el de Irán, hasta incluso material nuclear que se emplea en un hospital, robado y manipulado, puede emplearse. Uh-huh. Si pensásemos como en Hezbollah, jamás quisiesen hacer bombas sucias, por ejemplo, si estamos hablando de las amenazas de Israel, pues a lo mejor no hace falta necesariamente tener un programa nuclear de enriquecimiento de uranio detrás para intentar hacer algo así. De hecho, se estaba hablando estos días en Ucrania, pero tampoco he profundizado mucho en la noticia.
Uh-huh. Bueno, esta es la situación tal como la vemos ahora y tal como se puede interpretar desde la lógica. Tú uh-huh. antes mencionabas justamente de que, digamos, históricamente Israel había tenido algunos hitos que, digamos, superaban estos obstáculos aparentemente insuperables y de pronto montaban unos operativos espectaculares. ¿Tú crees que hoy en día el ejército de Israel, o en general, vamos a hallar, porque para esto no solamente interviene el ejército, también intervienen los servicios de inteligencia, los satélites, etcétera, etcétera, Israel estaría en condiciones de montar un operativo espectacular, o crees que van a aguantar todo lo que es posible para volver a contar con Estados Unidos como aliado ante cualquier contingencia?
Bueno, yo me voy a limitar a ver lo que ha sucedido. Yo creo que es que Israel tiene sobre la mesa los problemas técnicos. Entonces yo creo que optarán, o si van a tomar la decisión, yo creo que seguiremos el ejemplo. Es decir, hacer toda una serie de acciones que ralenticen el programa, porque además yo veo muy difícil la idea. Además, yo creo que incluso a lo mejor estamos partiendo de una idea, no sé, me parece un poco equivocada la idea de realmente si se bombardea un solo sitio, ¿se para el programa nuclear iraní para siempre? Me refiero, se vuela por los aires una instalación nuclear iraní, ¿vale? Se pierde material, o sea, se pierden millones, miles de millones en equipos que son carísimos y difíciles de reponer, con lo cual Irán tendría que volver a gastar muchos recursos, volver a montar esa planta, afinarla y demás. Morirá personal especializado, pero la voluntad del Estado iraní de tener la bomba, ¿cómo se puede frenar eso? Sin el sentido de que es, vale, les haces una operación militar y les destrozas estos, pero a lo mejor, no sé, dentro de 5 años volverán a montar otra fábrica, no sé. Es decir, yo, esa idea de que hay una solución militar mágica que hará que Irán para siempre, se olvida de tener una bomba, no lo veo posible. Si no veo porque volverán a poner dinero, volverán a montar instalaciones y volverán sus científicos a intentarlo. Entonces estamos hablando no ya como de hacerlo desaparecer, sino retrasarlo. Y en eso creo que sí es factible. Y lo hemos visto, ciberarmas, sabotaje, lo que sea. Y además, bueno, hemos visto que ha sido efectivo, sí, porque por Irán nuclear, no tenemos un Irán nuclear. El problema es, por ejemplo, que en el caso de Stuxnet se sabe, bueno, a través de las filtraciones de WikiLeaks y demás, se sabe o se dice que allí hubo una colaboración entre Estados Unidos e Israel. Entonces la pregunta sería, ¿sería posible que Israel haga esto en solitario? Pues, no sé, la experiencia también me dice que sí. Yo creo, por ejemplo, la infiltración en Siria la hizo Israel solo. Además hubo bastante cabreo cuando los Estados Unidos, que tenían otros intereses, por ejemplo, presionar a Corea del Norte, dándoles a entrever, sabemos lo que estáis haciendo en Siria, y sacaron fotos del interior de la central nuclear siria y demás, y en Israel se cogieron un cabreo enorme, porque esas fotos habían dedicado recursos a infiltrarse en esa central nuclear, y Estados Unidos, que estaba en otra partida, y esto es uno de los quizás uno de los principales problemas de las relaciones Israel y Estados Unidos, y es que Estados Unidos muchas veces está a otra partida, a otra cosa. Aprovechó la información que Israel había conseguido. Entonces, y quizás lo que sí veamos, y esto, bueno, ya es obvio, veremos acuerdos bajo acuerdo o bajo mesa, veremos que quizás los países del Consejo de Cooperación del Golfo Israel surja aquí, como decía la película Casablanca, que sea el comienzo de una bonita amistad. Porque
Especialmente a Arabia Saudí, ¿no?
sí, y Emiratos Árabes Unidos, que es el programa, es el país que sobre todo que tiene, es decir, que más está gastando en defensa y en dotarse de capacidades militares. Porque Arabia Saudí gasta mucho, pero sus fuerzas armadas no son verdaderamente operativas. Allí siempre han tenido mucho miedo no sé, de un golpe de Estado y demás. Pero Emiratos Árabes Unidos sí se ha adoptado la voluntad de ser un actor relevante. Lo vemos interviniendo en Somalia, ahora hay tropas de Emiratos Árabes Unidos desplegadas en Yemen, y es un país pequeño, además que ha trazado alianzas con Francia y demás. Lo vemos como que es un país que da igual el número de habitantes, ellos son, por importancia económica y por voluntad, un actor geopolítico relevante ahora mismo. Entonces, ya además, estos acuerdos no son novedosos, es decir, esto no depende únicamente de la amenaza nuclear iraní, ha estado sucediendo con cosas, por ejemplo, como el yihadismo, porque es un enemigo común a los países árabes y a Israel. Entonces, quizás mientras Estados Unidos intentó, por lo menos Obama, decir alejarse de Oriente Medio, a lo que llamó el pivote, el giro hacia Asia para centrarse en China, y hemos visto que en el 2013 decidió no bombardear Siria, ha firmado este acuerdo, es decir, está como ha decidido no implicarse del todo y demás, cerrar un acuerdo que presumimos que tiene muchos flecos sueltos y muchos fallos, entre otras cosas, el régimen de inspecciones, porque todo esto gira en torno a la buena voluntad de Irán y a la capacidad que tienen los actores externos de, uno, observar y vigilar la buena voluntad de Irán y, dos, luego la capacidad pues, de castigar las desviaciones del acuerdo. Entonces, no, tenemos la sensación todos de que Estados Unidos ha firmado un acuerdo ahí medio y entonces Israel se encuentra que quizás ahora va a tener que empezar a mirar a su alrededor y ver quién son amigos, enemigos o enemigos no, de los que no se pueda presumir. Y no sé, quizás lo que veamos eso, veamos una reorientación de alianzas en Oriente Medio.
Bueno. Te agradecemos, Jesús Manuel Pérez Triana, como siempre, tus colaboraciones. Las recordamos a los oyentes que de este tema y de muchos más que tienen que ver con las tensiones bélicas en el mundo pueden encontrarlo en guerraspostmodernas.com, tu blog en internet. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un poquito mejor las posibilidades e imposibilidades de resolución de este conflicto.
Gracias por la invitación para hablar una vez más en Radio Sefarad. Thank you.